diputado de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, por este mismo tema por el que lo consultábamos a Leandra Saltoro, porque él tiene otra visión sobre la cuestión que involucró a Beatriz Arlo y las vacunas VIP y la mujer del gobernador, etcétera, etcétera. Daniel Lipovetsky, Marcela Feudale, Matías Lojo, Lojo, los saludan. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está Marcela, Matías? ¿Cómo están? Buen día.
Bien. Bien, Daniel, acá estamos leyendo un poco tus declaraciones con respecto al tema. Te enojaste un poco con la situación que comunicó, bueno, a partir de su declaración, Beatriz Arlo, ¿no?
Sí, más que enojarme, yo vengo preocupado con todo lo que está pasando con el proceso de vacunación, ¿no? Yo creo que más allá de del hecho puntual y de las declaraciones de Sarlo sobre que ella misma reconoció de que no estuvo bien en cuanto al término que usó debajo de la mesa, me parece que lo que hay que ponerle eje o atención, por lo menos, es que creo que fue un error del gobierno de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos del esposo del gobernador, de ofrecer algo que ella no tiene facultades para ofrecer. Y después, por el otro lado, porque no tiene cargo, y por otro lado, creo que aunque tuviera, creo que es un error. Yo creo que no va a ser que está bien que se promueva la vacunación, y yo siempre fui de los que sostuve que había que confiar en el ANMAT como institución pública en la Argentina, que lo había autorizado y que tiene una tradición en la Argentina de seriedad, independientemente del gobierno que gobierne. Me parece que no, en un algo tan escaso como la vacuna, ofrecer como premio, digamos, o como retribución a una participación en la campaña a la que se dé la vacuna, es un error del gobierno de la provincia, y el gobernador, por supuesto, en este caso, y de alguna manera hacer una analizada como un hecho puntual, bueno, podría ser igual un error puntual. El tema es que se marca dentro de una situación que ya venía un poco, para mí, en realidad, equivocada por parte del gobierno, que lo que tiene que ver con un intento de politización del proceso de vacunación, ¿no? Partiendo primero de la ética.
Espera, porque se me confunden los tantos. ¿Dónde es que ves en la relación de la provincia de Buenos Aires con Beatriz Arlo un intento de politización? Porque si hablamos de
al proceso de politización, sí, en general, por eso estaba justamente por decir los puntos, ¿no? Hemos visto campaña de vacunación, una campaña de inscripción del gobierno de la provincia de vacunación en unidades básicas, lo hemos visto claramente publicitándolo. Después hemos visto a muchos gente vacunada, militantes que quizá no tenían la prioridad para hacerlo, de alguna manera promoviendo esa vacunación, que son cosas que había que aclarar y no se aclararon. Le pedimos al gobernador que la aclare, también le hemos pedido el informe en la legislatura, incluso nos hubiera gustado que haga alguna alusión a eso cuando inauguró las sesiones ordinarias el 1 de marzo. No lo hizo, más allá de que anunció, y justamente por eso demuestra que de alguna manera había alguna preocupación, anunció la puesta en funcionamiento de un botón en el formulario de inscripción online para denuncias de irregularidades. Bueno, eso significaba que de alguna manera había una situación que había que de alguna manera poner la atención, y esto que pasó con Sarlo de alguna manera se marca en este proceso. Si hubiera sido un hecho puntual, quizá hubiera sido un error puntual. Me parece que en este marco uno tiene que ponerle mucho más atención.
Lo que siento es lo siguiente. Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires decide y comunica de alguna manera que iba a realizar una campaña con personas conocidas, estábamos en pleno auge de que la mayoría de la oposición estaba en contra de la vacuna de Sputnik V, porque no tenía los papeles correspondientes, porque mucha gente desconfiaba del ANMAT, que sé que no es tu caso porque te sigo en Twitter y te leo. Digo, pero era un momento bastante álgido para el tema de la vacuna, donde la inscripción era prácticamente nula. Yo recuerdo haber hablado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires en enero, y él me decía de su preocupación, porque escasamente los inscriptos llegaban al millón. Era como que la campaña, más allá de que se quisiera o no, había tenido su efecto. ¿No buscaban algún modo de rédito? ¿Vos no crees que sea tal?
No, por eso yo dije, yo no critico la campaña de vacunación. Critico que se le haya ofrecido la campaña de vacunación con famosos tampoco. Me parece que son estrategias de comunicación válidas. Lo que critico es que se le haya ofrecido como compensación a esa persona famosa que se vacunaba, que promocionaba, que se vacune. Yo creo que eso es el camino hoy. En un bien tan escaso no era la mejor manera. Creo que la propia Sarlo se lo dice a su editor cuando le contesta por qué no acepta. Me parece que ese era el punto crítico del tema. No que se haya una campaña, que haya una campaña de un famoso para difundir la campaña de vacunación, porque me parece válido, más allá de que por supuesto comparte, quizá la preocupación del gobernador era válida, pero en ese momento todavía no teníamos las vacunas, y hoy vemos que la campaña hay muchísimos inquietos y todavía el gobierno no puede dar respuesta, y listo, y eso no es responsabilidad del gobernador, sin lugar a dudas, sino de una situación de cuello de botella que ha habido no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, ¿no?
Sí, yo, Lipovetsky, soy Matías Lojo, buen día.
Hola, Matías.
Yo soy el primer enojado con un montón de situaciones. A mí me jode que haya vacunados trabajadores de los medios, o ni siquiera, me parece que no está bien que se vacunen a los docentes universitarios antes que a los viejos. Soy el primero en ser crítico de cómo se está aplicando todo esto. Ahora, lo que me parece también es que se estaba haciendo una utilización bastante bruta de lo que pasó ayer, incluso hasta de la portada del diario Clarín, que es una vergüenza. O sea, recortar una parte de la información y solamente poner de título que lo que pasó que fue que la esposa del gobernador ofreció una vacuna, es recortar el todo de lo que sucedió, y que es que Beatriz Arlo también reconoció que eso no había sido así.
Mira, Matías, sí, seguramente. No, bien, a ver, la realidad es que me parece que el eje en cómo ni comunican los medios, todos los que tenemos algún vínculo con medios sabemos que digamos que pasan estas cosas y que no están bien. No solamente con un medio como Clarín, sino pasa en otros medios también. Todos de alguna manera hemos tenido alguna situación de esa con títulos que no son los que corresponden. Pero parece que hay que poner, y estaría que alguno que está involucrado se pueda enojar, le pueda molestar, y yo eso me parece vale, me ha pasado a mí también. Pero me parece que en realidad hay que poner el eje donde corresponde, que de alguna manera tratemos a partir de ahora, ya lo venimos reclamando, de empezar en un proceso donde la gente necesita vacunarse, está muy ansiosa, han pasado un montón de cosas, tratemos de hacerlo más, de alguna manera, transparentes posibles, evitemos estas cuestiones vinculadas con la politización de este proceso, tratemos de ser lo más serios posibles en ese marco y evitar estas situaciones. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de evitar. Y en estas situaciones, bueno, cada uno dio su declaración, yo creo que Sarlo fue muy clara, nadie puede decir que Sarlo sea parte de junto con el cambio, todo lo contrario, por lo tanto me parece que hay que poner el eje donde corresponde. Acá hay una situación que no fue la mejor idea, insisto, si hubiera sido ese hecho puntual solo, así pase, pero hubo otras situaciones en el medio, no alguna responsabilidad de la provincia, como por supuesto lo de la que pasó en el Ministerio de Salud de la Nación, sí, que fue mucho más grave, ¿no? Por supuesto. Pero todo eso hace que la gente desconfíe, se preocupe. Me parece que hay que encaminar este proceso para que llegara a que cuando estemos en una vacunación más masiva, la gente
está tranquila, pues hay que contestar, ¿no? Sí. Vos sos crítico de la manera en que se organizó la vacunación, porque recuerdo haber hablado con gente del municipio, de la intendencia de la Ciudad de La Plata, que eran muy críticos con respecto a la manera de difusión de cómo vacunarse, cómo inscribirse. ¿Vos también tenés crítica con respecto a eso? Ellos entienden, no le habían dado participación, básicamente.
Ah, bueno, no, eso son dos cosas distintas. Ahora, ¿cómo se hizo el proceso? Como bien ha dicho el gobierno, este es el proceso el operativo de vacunación más grande de la historia de Argentina, por lo tanto, insisto, incluso puede haber errores en ese proceso, sin lugar a dudas. Me parece que desde ahí nadie puede decir nada, porque seguramente va a haber problemas de logística. Hoy ustedes hablaban de la logística, y seguramente va a haber problemas de logística. Yo eso no lo puedo criticar, porque no creo que le pasaría a cualquier gobierno que gobernara quien gobernara. Así que critico cuando se intenta estas cosas de politizar, etcétera. En el caso de los municipios, creo que hubo el gobierno provincial tomó una decisión equivocada también, está en ese mismo marco de que intervengan los organismos provinciales y no los municipales, pasó mucho en muchos municipios, y eso creo que está mal. No sé en el caso puntual de La Plata cómo se terminó esa historia, pero sí sé que en varios municipios pues se decidió vacunar en la escuela, por ejemplo, y no en los vacunatorios municipales, que son el lugar más adecuado, sí, para hacerlo.
En Corrientes, Lipovetsky, en Corrientes encontraron al ministro de Salud en el auto con dos cajas de vacunas.
Sí, está muy mal también, por supuesto. No, pero eso digo, en este marco hay que criticar, sí, digamos, hay que poner el eje esto. Yo, por supuesto, soy diputado de la provincia de Buenos Aires, tengo conocimiento de cosas en la provincia, por lo pronto me preocupa lo que pasa en mi provincia y en mi ciudad, que es La Plata, sin ninguna duda,
¿no? Le hago una última pregunta. Usted fue uno de los autores de la ley de alquileres que regula y que de alguna forma le terminó creo yo hoy. No sé cuál es el análisis que hace después de esa ley, de cómo se aplica y de lo que generó, lo que terminó generando en la práctica, que desde el reclamo de muchas organizaciones de inquilinos y demás terminó complicándole la vida más a los inquilinos y a los propietarios que lo que se buscaba por ahí generar.
Mira, yo creo que acá hubo de alguna manera una operación de comunicación sobre este tema, ¿no? Hablando de lo que hablábamos recién.
Parece kirchnerista, Lipovetsky.
No voy a identificar a ningún medio con esto. Pero sí voy a decir.
Pañuelo que, verde, ¿sabes? Y hablando de operación de los medios, lo van a confundir con kirchnerista.
Yo lo que creo que de alguna manera dije de operación de comunicación. En definitiva, se pretendió instalar que el problema de los aumentos de los alquileres tenía que ver con la ley. En realidad, yo creo que la ley entró en vigencia en un momento muy difícil desde el punto de vista del mercado inmobiliario. Pensemos que estamos en medio de la pandemia, con alquileres congelados por un DNU, con la supresión de los desalojos vinculados justamente con la cuarentena. Y por lo tanto, en ese marco se produjo una situación muy regular del mercado inmobiliario y por lo tanto, todos esos aumentos que se dieron, que en definitiva son aumentos que se dieron también en otros sectores y no en todos los lugares, ¿no? Porque en la Plata quizá hubo menos aumentos que en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que se pretendió instalar que esto era responsabilidad solamente del alquiler. La ley no reguló precios de ninguna manera. Lo que pretendió es de alguna manera equilibrar la relación desigual entre inquilino y propietario. Los precios los regula el mercado por otro tipo de factores.
¿Y lo consiguió?
Tiene 6 meses de entrada en vigencia y entró en vigencia en este proceso. Me parece que cuando la Argentina empiece a funcionar más regularmente, termine el DNU, que ya el gobierno anunció que vence el 31 de marzo, y se empiece el mercado inmobiliario a regularizarse, vamos a poder hacer una evaluación más correcta y seguramente si hay algunas cosas que hay que cambiar, yo creo que siempre se pueden cambiar. Creo que hay cosas que la ley introduce que son muy buenas, como por ejemplo la extensión del contrato a plazo mínimo 3 años, le da mucho más tranquilidad al inquilino. La regulación de las reparaciones urgentes, que es un problema grave que tienen los inquilinos, la poder garantizar con otros instrumentos que no sea solamente la garantía, que sea un solo medio de depósito, si no hay gastos al final del contrato, se lo devuelven actualizado. Cosas que son muy buenas para el inquilino. Habrá otras cosas que quizá hay que mejorarlas y seguramente el Congreso tiene la posibilidad de hacerlo.
Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Le mandamos un abrazo muy grande y será hasta la próxima.
A vos, Marcela, Matías, abrazo grande, que tenga un buen día.
Hasta luego. Gracias, igualmente, buena jornada. Bueno, estábamos hablando con el legislador.